programa. Buen día, un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo está, Mariana? Buen día.
Buen día, Mario. Gracias por invitarnos.
No, por favor, un gusto tenerlos aquí. Fernando, buen día.
Hola, Mario. Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, contento de tenerlos aquí. Bueno, lanzamos una nueva campaña sumamente importante en Santa Rosa de Calamuchita. Un tema que es realmente preocupante y que, bueno, ustedes saben más que nadie cómo ha venido avanzando y causando una honda preocupación y también muchos problemas a nivel familiar, el tema de las adicciones. Y por eso estamos invitándolos en la mañana de hoy para que nos cuenten un poco en qué consiste este nuevo programa.
Bueno, Mario, comentarte que desde el municipio hace muchos años que se está trabajando la problemática de las adicciones, y bueno, este año lo quisimos enmarcar en un programa municipal, el cual llamamos Despegate Ya, que le da la asistencia a todas aquellas personas que estén con la problemática de las adicciones. En principio lo habíamos planteado con una visita en forma personal y haciendo, digamos, hincapié en los colegios y en las escuelas. Pero bueno, esta pandemia hizo que nos tuviéramos que reinventar y buscarle la vuelta para poder lanzarlo de alguna manera que llegue principalmente a aquellas personas que estén padeciendo la problemática. Y bueno, es ahora el momento en el que vamos a hacer este lanzamiento. Y bueno, va a haber algunas acciones que se van a realizar seguramente a partir de la semana que viene. Pero lo que quería recalcar, que esta problemática se viene trabajando desde la Casa de la Mujer y desde los centros de salud, con el servicio de orientación integral que nosotros lo hemos presentado también hace unos meses atrás, estamos teniendo la primera escucha, las primeras consultas de aquellas personas que necesiten un acompañamiento, y desde allí se direcciona bien hacia el profesional que sea el encargado de tratarlo.
Claro, yo me imagino en estos casos, Mariana, a la persona que está viviendo esto que comienza siendo una historia y termina transformándose en un infierno, no solo para la persona que lo vive, sino para todo su círculo familiar. Y debe haber mucha gente que está necesitando justamente en estos tiempos ayuda. Y por allí buscan y no encuentran la puerta por donde ingresar para decir simplemente lo que deben decir cuando llegan: denme una mano porque quiero salir de esto.
Así es, Mario. Es un tema tan complejo, el tema de las adicciones, como todas las adicciones. No solamente nos referimos a lo que es el consumo de sustancias, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ampliar la mirada un poco más abarcativa cuando hablamos de consumos, porque las tecnologías también en algún momento se vuelven consumo y se vuelven preocupación para las familias. El tema de la violencia también entra dentro de lo que son las adicciones, de un círculo vicioso y de vínculos viciosos. Es decir, el tema de las adicciones es muy complejo, y como vos muy bien decís, no es un tema individual, sino que es un tema familiar. Uh-huh. Y también un tema comunitario. Porque en esto también hay responsabilidad de todos, obviamente desde los gobiernos locales, en este caso nosotros proponiendo todo un tratamiento, un abordaje para este tema, que ahora lo vamos a explicar, sino también para toda la comunidad. Uh-huh. En esto nadie puede hacer la mirada para otro lado, es decir, todos en nuestros barrios tenemos conocimiento a veces de distintos movimientos. La semana pasada estuve recorriendo algunos barrios hablando de este tema para uh-huh. ver cómo veía la gente y los vecinos, cómo, y algunos lo padecen porque está sucediendo dentro de su núcleo familiar, y otros lo padecen porque lo están viviendo comunitariamente también. Uh-huh. Entonces, es un tema que requiere una mirada integral, como la manera de trabajarlo también requiere una mirada integral. Lo que vos recién decías, es dificilísimo dar el primer paso. Nosotros que venimos trabajando de esto desde ya hace un tiempo, las familias les cuesta muchísimo dar el primer paso, llegar a nosotros, después hablarnos de este tema y por último hacer un acuerdo familiar de convivencia para trabajar todos, la uh-huh. persona que lo está padeciendo, como sus padres, sus hermanos y todo pariente que quiera colaborar. Claro. Se hacen acuerdos familiares para trabajar. La persona que está atravesando una situación de adicción no sale solo. Uh-huh. Sale cuando hay un abordaje familiar muy fuerte, porque en esto a veces avanzamos, cuando hablamos de tratamiento, ¿no? Avanzamos, retrocedemos, volvemos a avanzar. Requiere de un fortalecimiento de la familia que necesita de un acuerdo y de un sostenimiento.
Claro, me voy atrás en el tiempo y hace unos meses usted había también venido a hablar sobre el tema de violencia y venía acompañado por algunas personas que nos contaban su experiencia.
Cierto.
Y veíamos el avance que habían tenido y la tranquilidad que habían logrado justamente al romper con esa primera idea de no poder abrir la puerta para pedir ayuda, ¿no? Y a partir de ahí cómo había cambiado completamente sus vidas. Entonces, ahora que usted me llama, se me viene a la mente la mamá que está preocupada porque su hijo es alcohólico, el tema de las drogas, que bueno, todos sabemos que lamentablemente, como sucede en todos los lugares, está avanzando notablemente también, y el tema incluso del cigarrillo es otro tema a abordar. Hay cada vez chicos más chicos que están fumando, que empiezan a fumar siendo niños, algunos de ellos. Bueno, son
indicios.
Exacto, y no solamente hablar de los temas profundos y de aquellos que ya están metidos de lleno, digamos, por ejemplo, en temas como las drogas, sino de estas drogas sociales, el tema del alcohol, el tema de las juntadas, siempre lo hablamos, por más de que ya empecemos a sentir que somos de otra generación y que lo vivíamos de manera distinta, nosotros salíamos a divertirnos en nuestros tiempos, ahora no, ahora el tema es la previa, es más importante que salir a divertirse, y el after es más importante que el momento de la diversión, digamos. Entonces, estas juntadas en donde yo veo mucho consumo de alcohol por parte de los jóvenes que no toman conciencia, porque para colmo lo mezclan con las bebidas gaseosas, lo mezclan con lo dulce, digamos, y lo toman como si fuese agua. Y uno se da cuenta cuando termina la noche que se tomaron, por ejemplo, una botella de vodka. Y vos decís, si siguen a este ritmo, cuando tengan 40 años, van a tener el hígado destrozado si siguen de esta forma. Sin embargo, se ha convertido en algo común, en algo normal, la juntada para beber, por ejemplo. Bueno, y hay que trabajar ese tema también. Nosotros como familia también, ¿no?
En relación a lo que vos estás diciendo, Mario, a principio de año, fue por el mes de marzo, por el mes de marzo, todavía estábamos recién iniciando todo lo que se vino después con la pandemia, se realizaron una serie de encuestas, porque este programa tiene como varios pilares, de los cuales algunos están vigentes porque los hemos adaptado para este tiempo y otros están como suspendidos porque no podemos avanzar. Pero un pilar muy fuerte de este programa es todo lo que se hace a nivel preventivo, a nivel de los alumnos con las escuelas, donde se hace promoción, más que todo, más allá de que después se complementa con lo que es el tratamiento. Y en esas encuestas que se realizaron a todos los chicos a partir de los 12 años en adelante, hasta finalizar los 17 de la secundaria y en los centros de salud, con todo lo que era jóvenes adultos, que también se realizó la misma encuesta, arrojaron datos muy significativos en relación a lo que estás diciendo, en donde se marca claramente un inicio con el tabaco, que es la droga más perversa, digo yo, y más legal y de más fácil acceso, el que hoy tenemos cualquiera de todos nosotros. Pero ese es un punto y un puntapié fuerte para después otros consumos. No estoy diciendo, no quiero que se entienda mal, que todos los chicos que prueban un cigarrillo van a terminar con una situación de adicción. No sucede tampoco así. Sin embargo, eso sí nos abre a nosotros una ventana para mirar cómo se inicia, a la edad que se inicia, y a la edad entonces que tenemos que empezar a trabajar la temática con, te voy a decir, niños casi, porque estamos hablando de personitas que tienen 12, claro, 13 y 14 años, y que esto luego se sostiene en algunos grupos, luego se le suman otras sustancias, que por lo general es la marihuana, y luego el alcohol con el cigarrillo están a una misma altura, y luego se pasa a otras sustancias de mayor complejidad y mucho más nociva, todas son nocivas. Pero así es un poco como va funcionando. Lo que pasa en Santa Rosa tampoco es distinto a lo que pasa en el mundo, ¿no? Con este tipo de problemáticas. Pero sí, ahí nos lleva a nosotros a mirar atentamente y a planificar este tipo de acciones en donde se trabaja integralmente, con los alumnos, con la familia, con la persona y de manera integral.
Bien, yo veía, y esto también sirve como caso, porque me parece que es un tema sumamente interesante y que despierta también seguramente en nuestros oyentes mucha atención a la hora de charlarlo. En los diálogos que tengo con la familia, hablaba del tema de que observaran cómo las nuevas series y las nuevas películas que están planteándose, incluso ahora que está de moda Netflix, Amazon y estos nuevos sistemas, digamos, prácticamente en todas el protagonista está fumando. Entonces yo lo que le digo a los chicos es, fíjense cómo las tabacaleras, al no poder hacer publicidad, que está ya prohibido en gran parte del mundo, antes cuando nosotros éramos chicos, los autos de Fórmula 1 llevaban la publicidad de las marcas de cigarrillos, por ejemplo. Bueno, se fue prohibiendo todo, pero ¿cómo entran? Entran haciéndolo al protagonista de una historia como el gran ganador, entre comillas, si tenés el cigarrillo en la mano, digamos. Entonces yo le digo, vos fíjate cómo se idearon, y prácticamente en todas las películas, ustedes vean y sigan ese detalle, uno de los protagonistas de la historia está continuamente con el cigarrillo en la mano. Entonces, desde ahí hay que empezar a pelearla, digamos. Y por eso estamos muy interesados en que nos cuenten cómo se lanza este programa y cuál es la idea, cuáles son los primeros pasos y cuál va a ser la continuidad que va a tener a lo largo del tiempo.
Bueno, Mario, estos programas, como recién te lo planteé al principio, tenemos lo que llamamos la primera escucha, la primera entrevista con la persona que está afectada. En eso hay que decirles que no tengan miedo, que se acerquen, invitarlos a los centros de salud, a donde les quede más cerca, a donde un amigo quizás se lo pueda recomendar porque ya ha padecido la problemática, a la casa de la mujer. Entonces, en primera instancia se tiene esa primera entrevista con la persona que padece este flagelo y bueno, a partir de allí se empieza a realizar el tratamiento con un equipo que tenemos armado, en donde está conformado por psicólogo, psiquiatra, un médico especialista. Y bueno, de esa manera se va abordando según cuál es la adicción de manera correcta con los especialistas adecuados. Insistir en esto, Mario, vos lo planteaste muy bien al principio, generalmente los jóvenes son los que se ven afectados, pero también es importante aclarar de que no hay una edad en la que nosotros ponemos como límite de tratamiento. Uh-huh. Todas las personas que estén sufriendo una adicción lo pueden hacer, lo pueden consultar, y lo importante es ese primer paso. Es lo que más cuesta, lo que más a uno le da por ahí pudor, le da vergüenza. Bueno, hay que despojarse de eso, animarse y acercarse a quienes le pueden brindar una ayuda. Y hoy desde el municipio estamos totalmente dispuestos. Ya hace años que se hacen los tratamientos, pero hoy lo enmarcamos dentro de un programa y queremos ser fuerte en esto. Así que, bueno, ese sería el mensaje para todas las personas.
Bien, ¿y el programa cómo está estructurado?
Voy a hacer clara en esto, ¿no? Porque estamos en un momento de pandemia. Uh-huh. Que nos ve un poco recortado todo lo que es el programa, que es mucho más amplio, pero el pilar más fuerte consiste en lo que Fer recién comentaba, en una primera escucha por los profesionales y en un tratamiento paralelo de acuerdo a lo que esa entrevista inicial nos vaya marcando. Esa entrevista Bien. Inicial tiene que ver con un test que se hace y que marca el grado de complejidad en el que se encuentra esa persona. No todas las personas requieren el mismo tratamiento en el después. Algunas personas pueden hacer un tratamiento más leve, que puede iniciarse en un consultorio y con algunos determinados profesionales. Hay otros pacientes que están un poco más complejizados con su consumo y requieren de al menos dos, no solamente las consultas individuales, sino también el trabajo en grupo, que es otro tipo de trabajo. Y hay otro tipo de paciente, que es el de tercer grado, que sí hemos tenido también, lamentablemente, nosotros, que requieren ya otro tipo de intervención, en donde ya se habla de una desintoxicación más compleja, que no se hace en Santa Rosa, se hace en clínicas especializadas. Hay un programa provincial que también nos respalda y con el cual nosotros trabajamos, porque ya hay pacientes que por su consumo y por su tiempo de consumo, estos otros dispositivos no les alcanzan y requieren de una desintoxicación mucho más amplia, de una internación, ¿sí? Ya uh-huh. se hace fuera de Santa Rosa, Entonces eso es lo importante de la primera entrevista y de la primera escucha. Nosotros ahí vamos valorando el tipo de riesgo que tiene esa persona. A veces lo podemos trabajar nosotros mismos con los recursos que tenemos y otras veces, bueno, se gestiona el tratamiento en una clínica de mayor complejidad.
Bien, quien está escuchando y quiere dar este primer paso, ¿cómo debe hacer? Y después el tema es el tratamiento y la entrevista es en forma personal, están trabajando de manera virtual, ¿cómo se está? Porque en estos tiempos es la pregunta también obligada.
Obligada. La persona puede acercarse, la persona uh-huh. que está padeciendo esta situación, o puede acercarse un familiar. La experiencia nos marca que siempre es un familiar el que se acerca. Entonces uno tiene esa primera entrevista con la familia y va ahí tejiendo las primeras estrategias y las primeras intervenciones, que después van a la entrevista personal. Pero la familia o la persona puede acercarse a cualquiera de los centros de salud que están en los barrios, tanto en Villa Íncora, en Villa Estrada como en Santa Mónica, en cualquier horario de consulta, o lo puede hacer, si le queda más cómodo, también en la Casa de la Mujer, de lunes a viernes, de 8 a 13 nosotros estamos allí, allí se la va a receptar, si no se puede en ese momento porque están todos los turnos dados, se le va a asignar un turno para la entrevista posterior.
Bien, o sea que la entrevista se hace de manera personal.
Sí, personal.
Perfecto.
Siempre con turno previo porque, bueno, estamos en esta época donde...
Bien, y esto ya está en marcha, o sea, ya lo pueden hacer a partir de este momento, si se quieren acercar.
Sí, sí, sí.
Bien, Fernando, para cerrar, aprovecho tenerlo aquí para hablar del tema COVID y para oficializar lo que es la situación actual en Santa Rosa de Calamuchita, después de bueno haber hablado con el doctor Quinteros en la mañana de hoy, en donde hizo una aclaración y una afirmación muy fuerte relacionada con algunos inconvenientes que tuvo el Ministerio de Salud a la hora de la carga de datos. La situación en Santa Rosa en este momento, ¿cómo se da y cómo está trabajando el área con los casos puntuales?
En este caso, Mario, no tuvimos ninguna modificación con respecto al día de ayer. Estamos con 3 casos positivos, seguimos con las 39 personas aisladas, que son contactos estrechos, y desde el día domingo al día de la fecha se están realizando los segundos hisopados, tanto del primer caso como de los segundos posteriores casos, para darle el alta y liberar, digamos, si se puede decir así, a las personas contactos estrechos. En cuanto a los números que marcabas vos recién, sí, siempre existe una diferencia entre los datos oficiales que sube la provincia de Córdoba con los datos locales, oficiales, que a diario nos brinda el hospital. Yo les quiero transmitir a la gente de que, bueno, que no se pongan, no duden ni tengan ningún tipo de problema, porque los datos oficiales, tanto de un lugar como del otro, son válidos, pero por ahí tenemos el inconveniente de que como Santa Rosa tiene el hospital y el hospital de Santa Rosa nuclea a varias localidades y todos los hisopados que se realizan en Santa Rosa en el hospital salen desde Santa Rosa hacia Córdoba, por ahí en el Ministerio de Salud a la hora de cargar datos se puede prestar la confusión y muchos de los datos que son de otras localidades los cargan para Santa Rosa. Eso es lo que puede haber sucedido. De todos modos, estamos trabajando muchísimo.
Han hecho el reclamo correspondiente.
Hemos hecho el reclamo correspondiente para que acomoden los números y no crear por ahí esa duda o ese miedo que genera en la sociedad cuando hay un número tan abultado que no se les ha dado explicación o desde el municipio no se ha informado.
Bien.
El dato oficial real de hoy es el que te acabo de decir. Tenemos 3 pacientes confirmados y 39 pacientes, contactos estrechos, aislados.
¿Qué ustedes sostienen un contacto continuo con estas personas? ¿Están bien? ¿Están bien cuidados?
Todos los contactos estrechos están teniendo una receta todos los días, un llamado telefónico realizado por los médicos de nuestro centro de salud para indagar un poco sobre la sintomatología. Hasta el momento están todos padeciendo excelente estado de salud. Hasta te puedo decir que el día de mañana ya vamos a tener el primer alta, Así que ya estamos gestionando los certificados para darle el alta al primer paciente positivo que tuvimos en Santa Rosa.
Bien, es una buena noticia. Le agradezco mucho. Gracias por haber compartido la mañana con nosotros.
Bueno, María, muchísimas gracias a vos.
Así seguimos minuto a minuto con toda la información en la radio que es parte de tu vida.